esperando que llegaras para iniciar este comento, que está Israel Novelo Cell, él es coordinador del nuevo grupo técnico Cómputo en la Nube de la Universidad Autónoma de Yucatán. También nos acompaña Oliver Fernández de la Universidad Autónoma de Nayarit. Aquí en CUDI está Silvia, Hans. En la UNAM está José Luis Rodríguez, coordinador del grupo técnico de videoconferencia. Rafael Fernández, coordinador del grupo técnico de ITDC. En este momento se está incorporando Hugo Rivera, ¿cierto? Coordinador del grupo técnico Gobernanza en TI. También está Norberto Montalvo. Por la UDG está Jaime Olmos, coordinador del grupo técnico SDN-LSV. Quiero comentarles la agenda del día de hoy. Tenemos en primer punto avances de las pruebas realizadas de conectividad en los hoteles de CFE, Monterrey y Ciudad Juárez. Este tema nos lo va a presentar Silvia Chávez de CUDI y Jaime Olmos de la UDG. Como segundo punto, teníamos planes de trabajo del 2006 de los grupos técnicos de CUDI. Sin embargo, este punto lo vamos a pasar al número 3 por cuestiones de agenda. Aquí nos va a presentar Asael, del grupo técnico de ITV6. Videoconferencia, José Luis Rodríguez de la UNAM. Hugo Rivera, no sé si tenga algo para comentarnos, gobierno de TI. E Israel Novelo Cell, con la nube universitaria. También lo volví a olvidar, perdón, Jaime, por la omisión, por segunda ocasión. Software Decision Network. Y como segundo punto, vamos a tomar el tema de la reunión CUDI Primavera 2006. Algunos coordinadores ya tienen propuestas de participación, las vamos a comentar. En este momento yo cedo el micrófono a Luis Gutiérrez y a Han para que den inicio a la reunión. Les recuerdo nada más mantener sus micrófonos cerrados y solamente abrirlos cuando vayan a participar. Gracias.
Bueno, entonces el primer tema sería las pruebas, ¿no, Silvia?
Sí, no sé si hablas.
¿Qué hacemos, Luisa? ¿Empiezas tú o...?
Adelante, adelante, por favor. Toma la palabra, por favor. Buenos días a todos.
Ok. Hola, buenos días a todos. Se les va a dar un informe sobre lo que han sido los avances que tenemos para las condiciones que se tienen con la red NIVA. Y bien, como ya sabía la mayoría, pues tenemos ahí una problemática de los enlaces a través de la red NIVA, en donde el desempeño de los mismos pues no son lo más deseable, y se ha estado trabajando en conjunto con la CECIC, el grupo técnico que se conformó por parte de la UNAM, de la UDG y de CUDI. Y bueno, el día miércoles 10 de febrero, entre las últimas pruebas que se han estado realizando, el miércoles 10 de febrero nos pidió la CECIC que se realizaran pruebas de última milla para descartar que en esta problemática el enlace de Ciudad de México hacia Ciudad Juárez, pues el problema pudiera ser en la última milla de Ciudad Juárez, del hotel de CFE hacia la UACJ, en donde se encuentra nuestro equipo. Se realizaron las pruebas y se obtuvieron resultados pues favorables, en donde con IPER, a través de IPER, se pudieron alcanzar más de 850 Mbps, lo cual pues se les entregó a la CECIC para que hicieran revisión. Se hicieron capturas de texto de la salida de los comandos, pues las cuales estaban ahí pues arrojando los resultados que nos demuestran que la última milla pues no es el problema. Sin embargo, no nos dieron retroalimentación de esto, y lo que sucedió este lunes, el lunes 15 de febrero, a través de la gente de la CECIC, nos pidieron la gente técnica que hiciéramos un cambio de puerto para dejar de pasar la VLAN 101, que es la que nos hace el transporte de la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez a través de la red NIVA, pues migrarla hacia un puerto en Giga para hacer ahí la validación de esta VLAN. No fue así como al momento que ya se logró tener la conexión. Estuvimos enviándoles correos que pues no podíamos tener nosotros todavía tener alcance de ambas puntas, y hasta que pudieron ellos moverle a la red o hacer sus configuraciones necesarias, fue que pudimos ya de esta manera poder alcanzarnos, pero igual se les hizo la observación, se hicieron capturas de pantalla en donde el enlace mostraba bastantes pérdidas, un 70% de pérdidas, en donde pues eso nos demuestra que el medio, pues algo sucede en el medio que pues no nos puede dar un enlace totalmente transparente o deseable. A esto nos dieron respuesta y nos dijeron que como ya se habían podido alcanzar las puntas, pues se demostraba que la red no iba a ser el problema. Y pues seguimos trabajando en ello. El día de ayer se le volvió a escribir a la CSIC enviándole más pruebas sobre otros enlaces que tenemos también con ellos, que están pues siendo inestables todos los enlaces que se transportan a través de la red viva. Ellos dicen que es nuestro equipo, que puede ser nuestro equipo, y bueno, para ello y también con la intención de ayudar y de colaborar, que es como siempre nosotros hemos trabajado, pues les dijimos que pudiéramos nosotros ir a sitio, al hotel de CFET, para ir a revisar nuestro equipo y no sé, de alguna manera hasta reiniciarlo, ¿no? O sea, buscando como cualquier alternativa, ¿no? Que pudiera, pues, dar CUDI a través de esas pruebas que se buscan en dar la solución. Entonces, para el día de mañana vamos a asistir al hotel de CFE para hacer una revisión del equipo. Y, pues, bueno, ese es el avance. Jaime Olmos ha estado ahí siempre apoyándonos, también Hugo Rivera. Y bueno, con los comentarios, con las solicitudes ahí a través del comité técnico hacia la CSIC y la validación de pruebas y todo, pues nos ha estado ahí apoyando. No sé si Jaime, Hugo tienen algún comentario al respecto y si alguien más también tiene alguna duda.
De parte de la Universidad de Guadalajara, yo creo que no hay mucho que agregar, sino más bien de dar pie a ver cuál sería el siguiente paso en definición con todos, sobre todo para buscar las opciones para ya, pues porque esto ya funciona, porque ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Ese sería mi comentario.
Gracias, Jaime.
Buenos días a todos. Hugo Rivera de la UNAM. Ahí no sé si técnicamente ya se hayan hecho todas las pruebas posibles. Yo creo que la problemática va a otro nivel, va a otro, como bien dijeran, a capa 8, que ahí ya sería parte de algunos problemas que se tienen o negociaciones que se tienen entre CUDI y la Secretaría de Comunicaciones. No sé si ya a ese nivel se tenga que revisar, ¿no? Porque a nivel técnico, pues, tanto las pruebas de ellos que dicen que todo está bien y las de, que se han hecho aquí y siempre salen con algunas fallas, pues no le hallo otra más que por ahí algo deja de funcionar, ¿no? Cuando se hacen las pruebas de CUDI. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Por eso yo creo que ahí ya sería a otro nivel escalar esta problemática, ¿no?
Sí, de hecho las pruebas que se realizaron el día de ayer se hicieron con también pruebas de pin extendido, en donde se estaba pues moviendo el tamaño del datagrama para ver a cuántos bytes más o menos pasaba. Nosotros siempre les hemos pedido que podamos nosotros alcanzar datagramas de 1500 bytes. Sin embargo, no ha sido posible desde un principio y siempre hasta después de mucho estarles pidiendo el apoyo y demás. Obviamente, como sabemos, pues la red NIVA va sobre MPLS y si hay túneles y demás, que eso para nosotros pues es algo que desconocemos, ¿no? Entonces, obviamente, sí algo hay que, vayan, no permite que se logre la transmisión, ¿no? De los paquetes como debiera ser.
A ver, yo nada más tengo una pregunta de que he estado en el seguimiento, pues, a través de los correos, a través de lo que me comparte Jaime, y bueno, ya tenemos más de 3-4 meses trabajando con las pruebas. Entonces, yo lo que quiero poner aquí a consideración de este CDR, ya tomar una decisión al respecto, o sea, si ustedes consideran que ya las pruebas han sido exhaustivas, pues, por parte de lo que nos corresponde a nosotros, para que nos lleven a comprobar que los segmentos que tenemos nosotros como CUDI están operando de manera adecuada, sin embargo, si detectamos una situación en lo que es la red NIVA, bueno, pues ya hay que generar un acta por parte del CDR para llevarla precisamente al Consejo ya a la reunión que tenemos de CUDI, y de ahí, bueno, a través de nuestros directivos, que se pueda extender también esta, pues, este dictamen del equipo técnico de CUDI, o sea, conformado por todas las instituciones de educación. Y esto, pues, será llegar a la CSIC ya para poner también un stop, ¿no? O sea, no la vamos a pasar haciendo pruebas un año más. Entonces, yo lo que quiero poner aquí sobre la mesa es si ya es suficiente lo que tenemos para tomar esa conclusión, o considera necesario hacer una o dos pruebas más.
Pues yo creo que de nuestra parte, mira, ya llevamos un año haciendo tipo de pruebas y yo creo que ya, como dices, lo debemos de concluir. Hemos puesto generadores de todo tipo, aplicaciones de todo tipo, y en todas, pues la conectividad no anda para el estándar que requiere CUDI, ¿no? En las pruebas, pues, ha estado involucrada gente de varias universidades, ¿no? Gente de la UNAM, gente de la UEG, gente del Politécnico también estuvo en algún momento, gente también de la UAM. Entonces yo creo que sí, ya pues deberíamos de redactar pues una conclusión de que, pues, no tienen el desempeño que nosotros necesitamos, y que, pues, en la siguiente, pues, que se tomen las medidas que sean necesarias para que los circuitos funcionen para el tipo de aplicaciones que requiere la red avanzada, ¿no? La RENEI. Entonces, pues yo creo que sí deberíamos ya, personalmente siento que deberíamos ir en esa línea, porque estamos en un ciclo que no acabamos con ellos, ¿no? Y es una y otra vez estar haciendo la misma prueba. Y pues para mí, eso de que te entreguen un enlace de 3 gigas y no puedas pasar con un generador de tráfico más de 200 megas, pues yo creo que es una prueba inaceptable en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí deberíamos de ver que se garantice la entrega del... Porque ellos hablan mucho de limitar el uso que de la cantidad de ancho de banda que se nos asigna, pero no se habla de garantizar la entrega de esa capacidad, ¿no?
Ok, gracias, Hans. Yo no sé, Silvia, Hugo, Jaime, compañeros, lo que consideren. A ver, nada más ya para ir cerrando este tema. Adelante, Silvia.
Sí, bueno, lo que yo quería comentar también es que en las gráficas que se enviaron también el día de ayer, como lo solicitó Jaime, pues muestran todas que sí, de hecho, a partir de esa problemática que se dio, en donde empezamos a tener, tampoco es que nunca hayan funcionado las cosas, no sé, parchadas o como hayan sido, pues ahí iban, ¿no? Más o menos iba funcionando los enlaces de RENIVA. Yo creo que Oliver fue el que mayor provecho le sacó en su momento, que fue el que conectó FCU y empezó a lanzar tráfico y todo. Entonces todo iba ahí más o menos jalando, funcionando, pero sí es muy importante recalcar que a partir del 27 de agosto, que fue cuando sucedió esa problemática fuerte, es que todos los enlaces se empezaron a degradar. Entonces ahí iba más o menos funcionando la NIVA, pero a partir de esta fecha ya fue que empezamos con esta problemática y a las pruebas y demás, ¿no? Entonces, sí iban funcionando las cosas, sí de alguna manera nos estaban dando algo o era posible que nos configuraran o nos hicieran las cosas. De nuestra parte no se ha movido nada porque se configuró como quedamos en como un acuerdo desde un principio, pero pues algo ha sucedido, ¿no? No sé si cambios de configuración, no sé si limitantes o qué sé yo, es una caja negra para nosotros Resniva, pero pues ya desde el 27 de agosto las cosas ya no funcionaron igual.
Perdón, ¿me escuchan?
No fue
desde agosto, fue septiembre, enero. Yo lo personal del 26, 27 de septiembre fue cuando empecé a experimentar cosas extrañas, al menos en mi caso. No sé si ustedes ya tenían problemas, pero yo exactamente me acuerdo de esa fecha porque además es cumpleaños de uno de mis hijos. Entonces, por eso me acuerdo, pero fue cuando nosotros empezamos a tener ese problema de tener relativamente un buen enlace. Pues un día, un lunes en la mañana, llegó la gente y me empezó a decir, oye, ya no tenemos internet, hay este problema, se va, se viene. Entonces, pues ahí optamos por desconectarnos completamente del FCU para evitar broncas. Pero la fecha que yo tengo es esa, a lo mejor ustedes tenían desde antes ese problema. Ese es mi comentario nada más.
De hecho, creo que sí coincide, porque hubo dos eventos, uno al final de agosto, otro al principio de septiembre, donde la CSIC hacía mención que en la parte de 40 ciudades hubo una inundación de BGP, de full routing, pero que no tenía nada que ver con la parte de fondo de conectividad. Entonces, a partir de esa situación y los ajustes que hicieron en la parte de filtrar bloques, también afectó el desempeño en capa 2 en los enlaces de fondo de conectividad, si no me deja mentir por ahí, Silvia, ¿no?
Sí, así es, Jaime.
Okay, no sé, Hugo, si quiere compartir algo.
Silvia, Hans, de la propuesta que están manejando hacia la UNAM es para solventar algo de este problema, ¿no? La que estamos revisando en estos últimos días.
Sí, mira, sí, pues de lo que habían platicado el doctor Gacho y me dijo el licenciado Casasus, era ver si temporalmente con el enlace que ustedes tienen pudiéramos transportar algo de capacidad para poder volver a reactivar pues la parte que teníamos ahí en México, ¿no? Aquí a principalmente el que les sirve más es a ustedes para usar el caché de Google que varios de ustedes ya estaban también usando y de alguna forma ya reactivar otra vez ese servicio. Pero bueno, y de alguna forma también nos ayudaría a demostrar que pues que no son nuestros equipos ni la configuración que estamos usando, ¿no? Y entonces decirle a CSIC, mira, pues lo que necesitamos es este tipo de servicios y con estas características, ¿no? Eso, sí. Eso pues tendríamos un parámetro para considerarlo, ¿no? Involucraría a los mismos equipos y solamente pues el proveedor sería diferente, ¿no? ¿No? En uno, pues digamos que el proveedor pues pudiera decir que son ustedes, y en el otro es la CSIC, ¿no?
Sí, porque les platico, Hans y Silvia han propuesto algunas adecuaciones aquí en las conexiones que tenemos de la UNAM hacia el backbone de Rey 3 y hacia las conexiones que tenemos a Ciudad Juárez y a Tasqueña de la UNAM para poder pasar tráfico hacia esos nodos a través de la UNAM, siendo la UNAM como un sistema autónomo de transporte. Se está revisando aquí con mi director. Yo creo que no va a haber problema. Y pues nada, esperaríamos ese visto bueno para empezar a hacer las adecuaciones en conjunto con un proveedor, ¿no? Y esperemos que con esto se solucione de cierta manera esta problemática que hay en Ciudad Juárez, porque al final de cuentas sí dependemos de la Secretaría de Comunicaciones, de la NIVA, y pues como todos sabemos, no, la confiabilidad en esa red pues no es no es mucha. Cuando falla varios un buen tiempo y no hay una retroalimentación para saber qué fue lo que pasó o qué se hace para mejorar, ¿no? Entonces sí, creo que esa dependencia nos está afectando en mucho a varios de nosotros, bueno, a nuestras instituciones como tal, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso en conjunto con Silvia y Hans y el doctor Casus con el doctor Bracho, ¿no? A ver, para dar una solución a esta problemática.
Ok, sí, gracias Hugo por dar el informe. Ahí estaremos entonces dándoles también avance sobre los trabajos para esto.
Ok, entonces, a ver, ya nada más, pues concluyendo, consideramos los que estamos aquí participando en la reunión que las pruebas que se han desarrollado ya son suficientes para poder determinar, para poder concluir algo al respecto. ¿Sí? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo. Si hubiese algún desacuerdo, nada más, si levanta la mano o alguna observación al respecto. ¿No? Ok, entonces estaríamos en ese acuerdo que nosotros ya como CDR consideramos que ya las pruebas que se han desarrollado son suficientes al menos para pues dar evidencia que de la parte pues de la infraestructura y los servicios administrados por CUDI pues no se ha identificado la problemática o la evidencia que conlleve pues a una problemática aquí, más sí en la parte de la red MIVA. Entonces la intención es documentar pues este acuerdo muy bien, Marta, y con el apoyo a lo mejor armar una comisión con el apoyo de Jaime, si Hugo Rivera nos puede apoyar, si Oliver también se puede sumar a apoyarnos en este documento y coordinado el documento ahí a través de, en este caso de Silvia, pues. O sea, estructurar algo, Silvia, poniendo como los antecedentes, o sea, todo lo que se ha tenido al respecto sobre la problemática y posteriormente lo que hemos estado realizando, los seguimientos que hemos hecho y pues las conclusiones que tenemos al día, ¿no? Y bueno, ya con esto la intención sería una postura para pasarla directamente pues al consejo, para decir que pues por parte del CDR la comisión que estaba haciendo las evaluaciones, bueno, considera que ya son pruebas suficientes para determinar pues que hay una situación en la red MIVA, para que se puedan realizar las negociaciones con la gente de CSIC y ya tomar la decisión en otras mesas, ¿no?
Muy bien, Luis.
Nada más, lo que con respecto a esto, lo que sí sería interesante es que nos pudiésemos poner una fecha, a lo mejor cerrar el documento el viernes de la siguiente semana, que pudiéramos estructurar algunos puntos, Silvia, que coordinar qué puntos, qué apartados tendría el documento y asignarles a esos puntos pues la participación de todos los compañeros. A lo mejor en Google Docs compartir el documento y empezarle a abonar. Había por ahí un documento que quedó muy extenso, que era el oficio que se iba a mandar originalmente a la CSIC, que estuvieron trabajando también aquí todos los compañeros del comité, que venía con mucho detalle técnico. Podemos tomar ese documento como un avance, pues, para provocar esta versión del informe técnico ya del CDR, ¿no? ¿Vale? Y nos ponemos como fecha límite el viernes de la siguiente semana. Ajá. ¿Vale? Esto, pues, o sea, lo que va a conducir a final de cuentas es insistir en el tema de volver a solicitar la reunión con la gente de CSIC, la reunión ejecutiva, la reunión directiva, donde pueda estar ahí el licenciado Casasus, el doctor Felipe, probablemente un servidor, para tomar, bueno, ya otro tipo de acuerdos al marco de operación que tenemos aquí en CUDI. Y en ese documento lo que sí es importante no nada más es manifestar pues los puros hechos negativos, pues las puras problemáticas. O sea, en la parte de antecedentes, bueno, también hay que reconocer que tiempo atrás tuvimos los enlaces, por ejemplo, en Nayarit, que estaban operando de una manera muy adecuada en otras instituciones, y a partir de las fechas que ya referimos, pues estos enlaces ya no han cumplido pues con las expectativas que tenemos. Y bueno, ya desarrollar toda la problemática principal y ya después detallar las pruebas que se han hecho de manera muy general, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Muy
una
bien.
Consulta,
y...
una consulta, Luis. La siguiente reunión que se debería solicitar tendría que ser el miércoles 24 de febrero o sería un miércoles después de la elaboración del documento.
Sería posterior a la elaboración del documento, Marta.
Gracias, sería el miércoles 2 de marzo.
Miércoles 2 de marzo.
A ver, permíteme, te confirmo.
Es Semana Santa y Semana de Pascua.
Miércoles 9 de marzo.
No, entonces sí tenemos que apresurarnos, pues hacerlo el primer miércoles que mencionaste, Marta.
Okay.
O sea, vamos haciendo ese esfuerzo, sí. Sí, sí, sí.
Miércoles 24. Y entonces el documento tendría que quedar antes.
¿El lunes?
Lunes
22. Ok. De acuerdo.
Lunes 22 y miércoles 24 sería la reunión.
Así es. Entonces, lo que vamos a hacer ahí con la coordinación, el apoyo de Silvia, es el documento como el técnico, el anexo técnico, que va con todos estos antecedentes, la relatoría pues de las pruebas y las conclusiones que se han... Que ya hemos aquí transmitido, ¿no? Y Marta, generamos nosotros, si quieres, lo que es la primera carta, lo que es el oficio, ¿sale? De ese oficio, bueno, hacemos referencia al anexo técnico, que es el que trabajará Silvia, y en esa carta lo que vamos a dirigir obviamente al consejo, al presidente del consejo, y pues nada más sintetizando que por este medio, a decisión pues del CDR, le informamos pues de los resultados que se han obtenido de las pruebas generadas y las conclusiones iniciales. Por lo que nosotros solicitamos su intervención hacia la coordinación de la Sociedad de la Información y Conocimiento para tomar pues acuerdos directivos que nos lleven pues a una operación efectiva de la red MIVA hacia lo que es la red nacional para la red nacional de educación e investigación. ¿Sale? Bueno, entonces, teniendo estos puntos, cerramos esta cuestión de las pruebas, el rubro de pruebas, y
okay.
Nos enfocamos ya al siguiente punto que tenemos en el orden del día, ¿verdad?
Sí, Luis, el siguiente punto que teníamos agendado en los planes de trabajo de los coordinadores de los grupos técnicos. Sin embargo, vamos a hacer un cambio. Vamos a comentar primero el punto de la reunión de primavera 2016. Y básicamente íbamos a comentar las propuestas de participación por parte de nuestros coordinadores de los grupos técnicos para esta actividad que está programada para el día miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo en Mérida, Yucatán. A mí me gustaría cederle la palabra a Hugo. Hugo tendría por ahí unas propuestas de participación. ¿Cierto, Hugo Rivera?
Sí, gracias. Gracias, Marta. El día de ayer tuvimos una reunión remota con gente del IETF, precisamente porque tienen un programa junto con Clara para difundir ciertos cursos, ciertas capacitaciones que tienen ellos en línea. Son gratuitas y pues solamente accede por ellas vía internet. Ahora, ¿por qué con ellos o por qué me reuní con ellos? Pues fue gracias a Marta. Marta propuso que...
Planes de trabajo, no sé si hasta a él, pudiéramos empezar a contemplar.
¿Escuchan?
Sí, Oliver,
¿escuchan?
Sí,
nada más, si ¿sí están contemplando de nueva cuenta invitar a la gente de SCT, sí, para que acuda a la reunión?
¿De quién
está contemplando? ¿Sí se está contemplando invitar a la gente de la SCT de la CECIT?
Sí, sí, ya está el día. Sí.
¿A final del mes de actividades? Mes de actividades. Sí, ya la vi, ya la vi. Sí, porque es importante para nosotros, si continúan los problemas de aquí entonces, yo espero que ya se haya solucionado, pero bueno, tenerlos enfrente, ¿verdad? Gracias.
Gracias a ti, Oliver, por hacer la aclaración. Asael, ¿nos puedes presentar tu plan de trabajo?
Sí, claro que sí, un momentito.
Yo lo comento.
Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes ya a todos. Algunos por allá, buenos días todavía. Del plan de trabajo, bueno, que lo pueden ver ahí en la página de la reunión. Básicamente, bueno, es una continuidad de las actividades que hemos venido llevando a cabo. Una actualización importante es lo que actualmente está haciendo las pruebas todavía para implementar, dejar finalmente implementados. Pues bueno, del grupo, bueno, ahí viene en el plan de trabajo la descripción de lo que es el grupo de trabajo, que no voy a entrar ahorita en detalle, simplemente es complementar que es ir recomendando el uso de IPv6, la realización de pruebas, discusión de las mismas. Entonces, los objetivos, bueno, es precisamente continuar ese análisis de la situación actual de los recursos de Internet en QI, no solamente la parte IPv6, bueno, tomar en cuenta el agotamiento de IPv4, ayudar en la implementación de IPv6 en los servicios de aplicaciones principales y existentes en la red QI, que sirvan de ejemplo, bueno, para fomentar también lo mismo en las aplicaciones, servicios, etcétera, de los miembros. Realizar pruebas de colaboración, bueno, difundir buenas prácticas, casos de estudios, documentos, etcétera. Recomendar a la comunidad QDI el solicitar IPv6, por ejemplo, en las compras y licitaciones de equipos y servicios, apoyar a las instituciones en la adquisición de su propio bloque, auxiliar en la planeación y desarrollo y puesta en marcha de planes de direccionamiento y organizar por lo menos un día virtual de IPv6. Entonces, el plan de trabajo se divide en 6 actividades, una de ellas que es la de el reanálisis de la situación actual y futura del uso de IPv4 y IPv6 en QDI. La actividad 2 del programa de capacitación de IPv6, presencial y remoto. Actividad 3, pruebas y liberación de IPv6 en servicios de QDI, que es lo que actualmente estamos llevando a cabo. La 4, promoción de más despliegues e implementaciones de IPv6 en las redes de los miembros de la red QDI. La 5 es proyectos, pruebas de nuevos servicios y aplicaciones que ya contemplen desde el día 0, bueno, el uso de IPv6 también. Y la actividad 6, que originalmente estaba como un día de IPv6, que después de las encuestas, bueno, se tomó la decisión de que fuera por lo menos de unos 3 días, durante una semana. Y bueno, siguiendo con los puntos, bueno, ahí sí quisiera poner sobre la mesa, es el de los requerimientos y requisitos. Como todos los grupos de trabajo, bueno, se requiere principalmente, bueno, la participación de los integrantes del grupo, pero en general de la comunidad de QDI, pues para llevar a buen éxito y que participen varios en estas actividades. Bueno, anteriormente se había contemplado a ver si había servidores de pruebas para los grupos de trabajo. Bueno, lo pongo sobre la mesa si finalmente va a ser posible. Si todavía va a haber acceso, bueno, a los laboratorios remotos como el UPL, todavía se puede utilizar. el laboratorio que se había donado ahí, creo que a la UDG, y bueno, el uso de la comunidad virtual, principalmente, bueno, son los requerimientos. Que nada más, bueno, no sería de, nada más del grupo de trabajo de IPv6, sino en general de los otros grupos. La parte de la planeación, bueno, formas de trabajar, pues sí, las reuniones presenciales, principalmente las reuniones de primavera y otoño, las reuniones virtuales, la comunidad virtual de IPv6, la lista de correo, otras herramientas de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, las actividades, bueno, como comento, desde la primera tarea que inició en noviembre, enero del 2013, con la primera encuesta, después se aplicó a inicios del 2015. Desafortunadamente, bueno, ahí sigue siendo el punto, bueno, que son pocos los que participan aún en las encuestas, entonces sí es necesario que se involucren más. Y ya entrar un poquito más en detalle en las tareas, en lo que es la tarea 1, que es el análisis de situación actual y futura. Bueno, de las acciones que se está planteando es llevar a cabo mesas de análisis, como la que está comentando en la reunión de primavera próxima. Posiblemente después llevar a cabo alguna otra encuesta. Pues nuevamente reitero, bueno, se requiere la participación de los miembros, ¿no? Entonces ustedes pueden ver algunos de los resultados de las encuestas, de las dos primeras, que nada más participaron realmente por ejemplo, en la segunda, un 4%. Entonces ahí está en la página del grupo. En la tarea 2, bueno, de la parte de programa de capacitación presencial y remoto, se requiere, sí, que las personas capacitadas, bueno, vayan creando como anclas o que vayan reproduciendo el conocimiento al interior de sus instituciones, y buscaremos en la medida de las posibilidades, bueno, llevar a cabo más cursos, la mayoría en línea y alguno que otro presencial, y llevar a cabo, bueno, el otro día virtual de IPv6. El del último periodo, bueno, que se realizó el taller en conjunto con el grupo de trabajo de CDN, se incluyó el tema de IPv6, bueno, buscaremos darle seguimiento y en las actividades que se lleven a cabo en ese grupo también incluye el tema de IPv6, esta tarea que es la que estamos llevando a cabo con entre la personal de CUDI, con Fernando Aranda, de la UDG, con Jaime Olmos, de poner finalmente los equipos, por lo menos primero en la parte de los servidores de web, ya posteriormente en otros servicios, en servicios de doble pila, o sea, soportando ambas versiones del protocolo. En los equipos que están localizados en los tres centros de datos, el de la UDG, el KIO Networks y la UNAM. Ya se ha tenido un par de reuniones. Bueno, este año estuvo una reunión. Y bueno, el objetivo así es generar después un documento en los ambientes de virtualización, que es donde se ha tenido mayor problema de... Y también en la parte de la conectividad, bueno, que se mencionó ya de la red NIVA, es lo que ahorita ha impactado un poco el... que se puedan ver ya los servicios finalmente en producción, por lo menos en la página web, de los servidores de CUDI. Entonces estará haciendo un reporte también del grado de soporte y retroalimentando a la comunidad de CUDI. Entonces, como comento, ya se llevó a cabo una primera reunión virtual este año. Se estará llevando a cabo nuevamente un inventario de hardware y software de lo existente en servidores, equipos de red y aplicaciones para evaluar el grado de soporte IPv6 y así planear las siguientes actividades en esta tarea 3. En la tarea 4 es básicamente muy similar, pero ahora ya aplicado con los miembros de CUDI, mediante una convocatoria que esperemos que así se podamos llevar a cabo, que es lo que está ahí planteado en la agenda de la reunión próxima, del Reto CUDI 2016. Igual dar a conocer y promover a los que participen, que habiliten por lo menos servicios web, de DNS y de correo, bueno, posiblemente dentro de 24 horas, para que evalúen el acceso a sus servicios y aplicaciones cuando estén funcionando nada más con IPv6. En la tarea 5, bueno, es aplicarlo a proyectos, pruebas de nuevos servicios de aplicación, ahí extenderlo un poco más a la parte de las comunidades, que se pueda... soportar, en este caso sería un reto de proyectos de CUDI, que los proyectos que hagan de las actividades ya contemplen desde el primer día el uso de IPv6. Y finalmente la tarea 6, que es lo que comento de la semana CUDI, será planteando acordar un periodo de tiempo, por lo menos de 3 días, durante los cuales los miembros que deseen participar estarán habilitando sus servicios durante ese tiempo, solamente con IPv6, para evaluar el impacto que puede hacer el día que se decida apagar IPv4, si siguen funcionando los el acceso a los mismos de los servicios de aplicaciones con IPv6. Entonces, estarán poniendo ahí herramientas de monitoreo, etcétera. Y bueno, eso se hace tomando en cuenta los resultados de la segunda encuesta que se hizo de a la comunidad de CUDI. Pero nuevamente, como reitero, es importante, y yo creo que lo van a mencionar en los siguientes grupos de trabajo, se requiere más participación de la comunidad CUDI en general, ¿no? Bueno, sería así en, a grosso modo el plan de trabajo, que ustedes lo pueden ver ahí en la página de CUDI, de la reunión, y bueno, estoy atento a cualquier pregunta, comentario que tengan. Gracias.
Gracias, Azael. ¿Algún comentario?
No, bueno, gracias, Azael. Pues es una actividad que tenemos que estar haciendo continuamente todos, ¿no? Para seguir implementando y todo eso. No sé si hay algún comentario de alguien más. Oye, sí. Nada más una cosa, de veras, IPv6 sí lo soporta, ¿FEXIP? Que pudiera ser.
Es uno de sus, no hemos hecho pruebas, sin embargo era algo que venía en la documentación.
Sí lo soportan.
Pero no hemos hecho nosotros las pruebas.
Ha quedado pendiente, sí, con saber exactamente el, bueno, no solamente que lo soporte, sino que tan bien o mal lo soporte, ¿no?
Yo creo que ahí una de las actividades, y eso es lo que tengo por ahí también como plan, es poner o ver la posibilidad, pues sí, ya en este caso, de como está la configuración ahorita del sistema, al ser distribuido, pues poner un nodo que esté puramente en IPv6, ¿no? Para evaluar su funcionamiento del sistema.
Ok. Sí.
Bueno, dos puntos, perdón. Uno de ellos, complementando lo que ya mencionó Asael, también indicar que el gran esfuerzo que ha llevado Fernando Aranda a implementar los servicios en versión 6. Entonces, nada más mencionarlo. Y lo segundo, pues nosotros nos ponemos a sus órdenes para que el equipo de videoconferencia que hoy en día se está hosteando o se va a hostear aquí en la Universidad de Guadalajara, nosotros ya tenemos el dual stack activo, entonces podríamos, si lo consideran importante, experimentarlo de nuestro lado, al igual que la UNAM, ¿no?
Ok. Pues sí, estaría bueno que pudiera ser una isla de IPv6, bueno, quedara solo IPv6 para garantizar que se comunica por IPv6, ¿no? Y tanto la UNAM como la UDG, ojalá pudieran hacer algunas pruebas de eso. Aquí también, pues nosotros el problema es que aquí en la oficina, nuestro proveedor que tenemos de internet, nos ha dejado mucho que desear, entonces esperamos que pudiéramos pronto volver a conectarnos con otro enlace. Pero bueno, eso estamos ahí esperando que nos lleguen los recursos de CONACYT para ver qué podemos hacer y también sumarnos por ahí. Muy bien, entonces, ¿quién más está de Arnoldo? Por ahí, no te lo brincamos porque no estaba, ¿no?
Seguiría José Luis con el tema de videoconferencia.
Uh-huh. Ok, pues muy bien, adelante José Luis.
Sí, gracias. Rápidamente, nada más comentarles aquí de las actividades que se han hecho con el sistema VisiCUDI y ahora también con la parte de WebexCUDI. Las láminas están ahí en la página de CUDI, por lo tanto nada más vamos a comentar así rápidamente. Bueno, VisiCUDI, pues bueno, ya sabemos que es un sistema que está basado en máquinas virtuales que corren sobre servidores, ya no es la plataforma tradicional del sistema multipunto. Entonces, pues bueno, esto nos ha requerido hacer varias actividades en la instalación y configuración de este sistema. Básicamente, pues bueno, están corriendo ahorita tres servidores, que es uno, dos están en UNAM, uno está en Kio Networks, que vale la pena comentar que, bueno, este sistema que está en Kio Networks ha tenido bastantes problemas de comunicación en cuanto a lo que es, pues bueno, la transmisión de, en general la conexión, ¿no?, de este sistema hacia los puntos terminales y hacia el sistema central. Entonces ahí no sabemos si la propuesta está en cambiarlo de nodo o en, no sé, hacer algún cambio ahí en Kio que nos permita pues tener la conectividad que debe de haber entre este sistema y el principal, ¿no? Se hicieron cambios aquí básicamente en UNAM que nos permitieron tener el nodo principal. Al ser máquinas virtuales, pues bueno, se pueden mover prácticamente con la facilidad de tenerlos en sistemas de alta disponibilidad, y eso es lo que se hizo aquí en UNAM, con las recomendaciones que nos hicieron aquí la gente de servidores, que realmente pues nosotros con esta parte del video, pues ciertamente no nos habíamos llevado mucho en preocuparnos en cómo funcionaba ahora los servidores, pero bueno, ahora ya con el apoyo de aquí del área de servidores ya nos hicieron algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de enero de este año, el sistema ya está corriendo en alta disponibilidad. Eso quiere decir que, pues bueno, el sistema es muy, no es imposible, pero pues ahora sí que es muy difícil que se nos caiga, ¿no? Se hizo un día virtual el 4 de febrero, donde se les explicó a los operadores de las salas virtuales el funcionamiento de este sistema. Y bueno, 25 instituciones estuvieron conectadas, 47 usuarios, y a través de streaming 68 participantes. Bueno, básicamente el sistema consta de dos partes: un management node, que es el que contiene la base de datos de los usuarios, es el que revisa las salas virtuales que están ahí configuradas, y el que le da el servicio al sistema de conferencias llamado Conference Node. Es el que hace la señalización de medios, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí nada más ejemplificar cómo está configurado. Como les comentaba, se tienen dos servidores aquí en UNAM. Uno de ellos, o la parte del conference, del management node, ya está en alta disponibilidad, que es esto equivale, pues bueno, a tenerlo ahí en un sistema de arreglo de discos para evitar que se nos caiga eso. Si este nodo se llega a caer por alguna situación, que ya nos pasó en diciembre por ahí en algún caso, pues bueno, el sistema estaría funcionando por un determinado tiempo por sí solo, pero si no alcanzan los otros sistemas, los nodos de conferencia al nodo de administración, no tendríamos conectividad hacia las salas virtuales. La idea, pues bueno, ahorita, como les comentábamos, está funcionando en UNAM y en KIO, mas sin embargo, pues bueno, están ya las pruebas y las actividades de instalación y configuración en BUAP y en UDG. Entonces, pues es cuestión de configuración. Parece que también hemos tenido por ahí algunos detalles en cuanto al bloqueo de puertos, o al aparente bloqueo de puertos que hay hacia ambos puntos, tanto en UNAM como en BUAP. En UDG está todavía por ahí pendiente la realización de pruebas. Mas, sin embargo, pues bueno, es muy buena idea ahí, pues ya manejarlo el sistema en dual stack, como nos comenta ahí Jaime, pues para tenerlo ya y evaluar su funcionamiento, ¿no? De igual manera en BUAP, más sin embargo, pues como les comentamos, sí hemos tenido bastantes problemas ahí en la configuración entre estos nodos, ¿no? Entonces es cuestión nada más ahí de, primero, pues de revisar cuál es el detalle de la conexión entre IPv4, entre los puertos de IPv4, y pues bueno, de alguna manera ver si es funcional la parte de conectividad de IPv6 hacia UDG. Pues bueno, tenemos salas virtuales dedicadas, que ya se han asignado varias hacia los asociados académicos. Se están creando también las salas virtuales bajo demanda, que es para los usuarios de CUDI que no tienen, digamos, no son asociados académicos. Sin embargo, bueno, también tenemos algunos alcances y limitaciones, ¿no? En este caso, pues, el sistema hasta el momento alcanza una configuración de 720p, que es alta definición, no es el tradicional 1080p que podría alcanzar todavía más cuadros por segundo para mejorar la calidad de la imagen. Esto sí es muy importante para las aplicaciones, sobre todo médicas, y eso es un punto que queremos igual exponer en la reunión de primavera de lo que se requiere para tener una calidad que, pues bueno, sobre todo la parte médica y la parte del área de salud, pues nos están solicitando, ¿no? La disponibilidad, como les decía, pues son 300 puertos que hasta el momento se tienen habilitados 150 por la configuración que se tiene. Dentro de las limitaciones, pues no estamos teniendo, digamos, sobre todo nos ha solicitado algunos de los operadores, pues la capacidad que tradicionalmente un operador de multipunto tiene, ¿no? Existen varias restricciones. En este caso, pues bueno, el usuario que es denominado host, existe dos tipos. Uno que es el host, que es el que tiene el alcance o las funciones principales de la sala, y el usuario guest, que es hace una conexión nada más, no tiene otra función más que atender a la sala. Y bueno, este usuario host es el que puede hacer ciertas capacidades, como invitar a otros sistemas H323, desconectarlos, bloquearles el micrófono, y tener algunos cambios ahí de layouts o de distribución de ventanas. En este caso, pues bueno, aquí lo que estamos proponiendo también es que la operación sea del sistema sea distribuida, ¿no? Tanto como la parte de video, que es la parte del BNOC de CUDI, y apoyada por la parte del área de servidores, en este caso tanto de la institución que está hosteando el servicio, como por parte de CUDI, que tienen, digamos, el acceso a los servicios que tienen los servidores. Las salas virtuales, pues en promedio ya se han configurado poco más de 30 salas, que en algunos casos están principalmente destinados a la parte de los grupos de trabajo, las comunidades, también en algunas de las universidades que se han ya entregado, más sin embargo, pues bueno, todavía nos falta dar más salas, y sobre todo, pues bueno, ver aquí, poner sobre la mesa el procedimiento pues bueno, de cómo asignarlas, ¿no? Que principalmente para las universidades, muchos ya nos han solicitado estas salas, más sin embargo, pues bueno, no cumplen con el precepto de ser asociados académicos, y sobre todo que estén al corriente del pago de sus cuotas, ¿no? Entonces, ahí habría que definir si este sería el mecanismo o se podría proponer otro, ¿no? Para esto habilitamos también una cuenta que es bc@cudi.mx, en las que estamos aquí involucrados gente de UNAM, en este caso, pues bueno, aquí la parte de operación de videoconferencia, y en CUDI también están ahí Marta, Eduardo y Enrique, que nos apoyamos para ver las solicitudes y los requerimientos que nos han hecho los usuarios, ¿no? Y bueno, finalmente, como pendientes, pues están la activación de los 150 puertos restantes, que sería parte del plan de trabajo del grupo de videoconferencia, la configuración, como les decía, en los nodos de UAP y de la UDG. Aquí es donde pongo también sobre la mesa, pues bueno, la instalación de uno de esos conference nodes, ponerlo a funcionar en IPv6, ¿no? También por ahí la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos hizo la propuesta de que ellos estarían interesados en poner un nodo en su universidad. Cabe resaltar que, bueno, aquí la cuestión de tener un nodo hosteado en una universidad, pues bueno, es parte el uso de la infraestructura, y también que se ponga un servidor al servicio de esta aplicación, como apoyo que se les daría por tener esa contraparte ahí en las instituciones, pues bueno, sería parte del uso de esos puertos para esa institución, ¿no? Que los llegara a necesitar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería una de las características de tener hosteado un servicio de conference node ahí en su institución. Por otra parte, pues bueno, también resolver la problemática del nodo que ahorita pues está abajo. Ahí no sé, habría que nos comente ahí la gente del NOC qué es lo que se podría hacer, o si hay algo que se pueda hacer. Y bueno, la asignación de las salas virtuales. Rápidamente nada más con dos láminas que tengo aquí, que es lo que es WebEx CUDI. Este licenciamiento, bueno, ya se hizo la entrega a través de la Universidad de Guadalajara y por parte de Cisco. Nosotros como grupo de trabajo la estamos administrando. La licencia tiene de duración un año a partir del 28 de enero, que ya está corriendo a partir de esa fecha. Son 25 licencias de organizador que se tienen, cada una con una capacidad de hasta 200 participantes por licencia. Los servicios que se conocen ya del Cisco Webex, pues bueno, son Meeting Center, Event Center, Training Center y Support Center, además de cuatro SaaS que se les llaman CMR, Cisco así les llama, salas en las que se puede, además de los usuarios de web, se pueden agregar usuarios de hasta 25 terminales H323 o sí. Esas salas, obviamente, nosotros las tenemos que configurar para el usuario que las solicite. No es para cada una de las 25 licencias, sino nada más se tienen esas cuatro salas. Entonces, lo que estamos pensando es que sean utilizadas como parte de la administración del sistema CUDI, como parte del BINOC de CUDI, y bueno, asignarlas de manera o bajo demanda, si es que se llegara a requerir, este tipo de configuración. Entonces, los criterios de asignación que tenemos es también una solicitud vía correo electrónico y bueno, también se ha planteado que sean solamente brindadas a los asociados académicos de CUDI al corriente de sus cuotas. Entonces, pues bueno, ahí estaría también sobre la mesa y ver sus comentarios de esta propuesta de cómo se están asignando, cómo se asignarían estas cuentas, ¿no? Y bueno, nada más resumiendo, el plan de trabajo de nuestro grupo es la continuidad de la solución BCCUDI para la configuración que se tiene pendiente, así como también, pues bueno, darle el seguimiento a lo que es el sistema Webex. Adicionalmente, pues bueno, tenemos que evaluar y proponer la infraestructura que se necesita para integrar toda la solución de videoconferencia que se tiene al momento con el proyecto Magic, que básicamente, pues bueno, son sistemas de Gatekeeper y que funcionen bajo el estándar o el protocolo de NUM. También, pues bueno, colaboración con las comunidades de salud que nos han estado solicitando pues el apoyo para la transmisión y la comunicación entre hospitales de México y Asia para la realización de diversos talleres, sobre todo en la parte de endoscopía, ¿no? También, pues bueno, tenemos la colaboración para diversas ponencias y tracks ahí en las reuniones de otoño y primavera. Así como, pues bueno, el apoyo que se da también para CUDI en la comunicación o en la realización de videoconferencias en estas reuniones. Bueno, entonces, eso sería todo por mi parte. Pues bueno, estamos abiertos aquí a comentarios y preguntas que tengan de lo expuesto.
Sí, oye,
José
Luis, ahora que fui allá a Ciudad Juárez, vi que tenemos el Gatekeeper, pero ¿todavía estamos usándolo o no? Ya no sé cómo quedaron las zonas.
No, ese sistema lo habíamos revisado el año pasado y no, ya no está funcionando. El que está ahí es el MCU, no sé si el Gatekeeper lo viste, pero el MCU es un equipo que es como de 6 unidades de rack. Y el Gatekeeper es de una unidad, ese es el que no encontramos precisamente, no sé si tú ya lo encontraste, pues bueno, habría que revisarlo, pero teóricamente no estaba ya pues ahí en el site, ¿no?
No, sí, está el Thunder, y abajo del Thunder está, parece como si fuera parte, lo dejaron pegado, parece como si fuera parte del mismo MCU, okay. Pero está en la parte de abajo, ahí está. De hecho, dice Thunder Gatekeeper, entonces,
muy bien, sí, pues,
preguntar, no me acuerdo si ya estaba apagado, entonces, más bien lo apagaron, por eso te preguntaba de si todavía lo estábamos usando o no.
No, pues ya te lo hubieras traído, porque ese no, con el enlace también que se tenía para allá no estaba funcionando ya al final, ¿no? Pero, digo, ese sistema es parte de lo que, digamos, se tendría que poner, porque ese es el que estaba funcionando para la cuestión de la zonificación de las universidades, en el que se les asignaba un número de zona y los que pueden entrar directamente a los servicios, ¿no? Pero desde el punto de vista, el equipo ya está obsoleto, se necesitan más funciones que ya no tiene integradas ese equipo, entonces sí habría que evaluar otras posibilidades, ¿no?
Ok, porque ahora, contra Estados Unidos o otras redes, ¿marcamos ya Gatekeeper? Creo que ninguna, ¿no? ¿O sí?
No, prácticamente todas las conexiones se han hecho vía H323. Sí estaba el proyecto hace un par de años, cuando sí teníamos con Internet 2 ahí la conexión vía Gatekeeper. Ellos nos asignaron pues también ya el registro de su Gatekeeper como zona 52, muy similar a lo que se hizo ahora con Magic. Entonces, pues bueno, ahí estaríamos como compitiendo, ¿no?, con Magic, pero yo creo que ahí tendríamos que definir principalmente pues el proyecto Magic como prioridad, ¿no?
Sí, porque nosotros hemos pedido recursos para el proyecto de Magic, que eso es de hecho, en la parte del, no me acuerdo qué work package es,
4.
Real Time, ahí pues tenemos un servidorcito. Entonces, yo creo que sería bueno ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Si un o qué tipo de gatekeeper necesitamos, ¿no?, que pueda cumplir pues idealmente la parte de gatekeeper y la parte de enum, ¿no? Idealmente, ¿no? Pero pues a ver qué podemos hacer, ¿no?
Sí, básicamente, como comento, es plantear el requerimiento que se necesita y evaluar pues la infraestructura con lo que se cuenta para proponerla, ¿no? Y de hecho yo por ahí ya también tengo algunas cotizaciones de sistemas que pues bueno son comerciales, pero pues habría que revisar si hay lana, ¿no?, para eso.
Pues no sé, es que es el problema, saber cuánto cuenta, porque creo que Chisco y Marta me habían dicho que se necesitaba el BCS, ese sería el Gatekeeper y también para Enum, ¿serviría o no?
Sí, nosotros ya revisamos con ellos las funcionalidades que tiene, y bueno, el sistema soporta bien los protocolos que se están solicitando, principalmente el de Enum, pero sí está arriba de, el equipo está cerca de los $90,000.
Nos costó que más que todo lo de Pepsi, creo.
Sí, es prácticamente el costo, o dobla el costo de lo que se tiene, ¿no? Pero sí, es caro.
Otra pregunta es lo de, bueno, no es pregunta para ti, sino para el grupo. Como ven, pues no hemos llegado a poder usar ni siquiera la mitad de las licencias que tenemos de puertos. Entonces, los que estén interesados en su universidad, como lo comentó José Luis, que nos pudieran dedicar un server que al menos nos haga unos 30 puertos, lo compartiríamos con ustedes, ¿no? Ustedes lo pueden usar localmente, sería como si tuvieran un MCU ahí localmente en su institución, y lo único que necesitaríamos es pues un server, pues sí, con ciertas características que ya las presentó José Luis, y que nos ayuden a que podamos tener los otros 150 puertos habilitados. Por ahí vi a Oliver que estaba a la mano, entonces pues no sé si se anotan también.
¿Sí, me escuchan?
Sí, Oliver.
Ah, gracias. Yo nada más tengo una cuestión, un planteamiento que considero importante. Sí me gustaría participar, Hans, en eso, pero también yo pienso que deberíamos tener un poco más de flexibilidad con algunas instituciones, porque al parecer se nos está cerrando a que estén al corriente con sus pagos. Entonces, si no se utiliza y alguna institución, no es el caso de nosotros, me dice el coordinador administrativo y yo le creo que estamos al corriente, Claro, pero puede ser el caso de otras instituciones, ¿no? Creo que debemos de tener un poquito más de flexibilidad en ese sentido. No sé, quizá por alguna cuestión de algún retraso en el pago o alguna situación administrativa que está lejos de nuestro alcance como parte o responsables técnicos, no se ha podido liquidar. o no se ha podido pagar. Entonces, creo que debe existir ahí una poquita de flexibilidad, ¿no? No es lo mismo un cuate que te tiene debiendo 1, 2, 3, 4, 5 años a alguien que está al corriente y a lo mejor no se le ha pasado a pagar este año por X o Y. Digo, sí, sí, sí deberíamos de tener esa parte, ¿no? ¿No consideran?
Sí, mira, nosotros, hasta donde sé, bueno, el consejo nos pusieron eso, que debía de estar al corriente la institución, ¿no? Al corriente, pues, yo supongo que es que no deban muchos años, ¿no? Si deben este año, pues yo creo que no hay problema para hacerlo. En realidad, pues mientras no hayan sido expulsados por parte del consejo, o digamos hay instituciones que ya debían muchos años y las han sacado, pues ellos, aún así, yo creo que pudiéramos invitarlos a que hagan videoconferencias, pero ahí fue una poquito así directriz del consejo. Si falta este año, yo creo que no hay problema. Suponemos que normalmente todos se tardan, bueno, muchos se tardan casi hasta el final del año y pagan, ¿no? Pero sí había otras instituciones que pues sí ya deben, no sé, varios años y que ya están en la lista negra ahí del consejo para ver si son dados de baja, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esa flexibilidad. Entonces, pues nada más necesitamos lo que sí nos surge, pues yo creo que lo que sale más caro siempre es lo que no se utiliza, ¿no? Entonces tener esos 150 puertos y que no se usen, pues nos sale, aunque nos hayan dado un buen descuento, pues estamos usando la mitad de la capacidad que compramos del sistema. Entonces ojalá pues ahí nos pudieran ayudar a alojar estos puertos. Y aunque no tengan ahorita mucho ancho de banda, eventualmente con la NIVA y el proyecto de conectividad universitaria, en algún momento ya deberá funcionar, ¿no? Y llevamos pues un calvario ahí, pero pues aún así lo podríamos tratar de que pues se utilice, ¿no? Entonces, pues ojalá pudiéramos también geográficamente pues también localizarlos en todo el territorio, ¿no? No sé si alguien más, yo pensé que sí te ibas a anotar a ponernos un server.
Si nos interesa, Hans, pero tenemos que checarlo con calma porque si ahorita tenemos algunos problemas en cuanto a cuestiones presupuestales. El rector afortunadamente ya se va, pero no digan que yo dije, y entonces hay cambio a mitad de año y hay una situación ahí. Entonces estamos esperando que se dé también ese cambio, pero sí, yo creo que sí nos anotamos con calma nada más, Hans.
Bueno, no sé, alguien más,
Un punto importante a mencionar es que se les está dando salas virtuales solo para asociados académicos. Para los afiliados es bajo demanda. Es decir, tienen un acuerdo, se les asigna solo para ese evento.
Bueno, creo que la diferencia nada más es el procedimiento, pero pues sí, eso lo definió un poquito ahí el consejo, ¿no?
También otro punto importante es mencionar que debería de estar montado o debería ser alcanzable a través de la red avanzada y a través de otras redes.
Bueno. Okay.
Sí, ya nada más. Sí. Mencionar que digamos que si ya tenemos la propuesta de WAP, que ya está pues en firme, también ya estamos en la configuración, y UDG también ya me parece que también ya está igual confirmado, pues ya nada más estaríamos yéndonos por un nodo, ¿no, Marta? Un server que haría falta para completar los 300.
Sí, de hecho eso es algo que me creo que tenemos que comentar. El servidor que nos está prestando la UDG, el de ahorita, la propuesta de ahorita no nos funciona para la solución, es muy pequeño. Yo pensaría que con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, si es que se suma, necesitaríamos otra más, otro servidor más.
Okay, muy bien, lo checamos.
¿Algún otro comentario? Entonces, Hugo, aprovechando que estamos con los coordinadores de la UNAM, ¿presentarías algo del grupo de gobernanza de TI?
Sí, 5 minutos, lo que pensamos hacer. Bueno, como tal, no hemos iniciado los trabajos, sería, como bien me has presionado, definir los contenidos de la página y enviándote la información, así como integrar el grupo de trabajo. Creo que ustedes tienen una lista de correo para que le llegue a todos los integrantes de CUDI y ver quiénes se pueden integrar a estas temáticas. Se va a revisar y terminar de elaborar la encuesta del estado actual de gobierno y gestión de TIC en las CIES mexicanas. Ya se ha trabajado algo. Una doctorante de aquí de la universidad tiene la inquietud de apoyarnos en aplicar esta encuesta, dado que ella quiere obtener su doctorado a través de este estudio. Y bueno, aprovecharlo para saber cuál es nuestro estado actual en cuanto a estas prácticas. Como bien platicábamos, participar en la reunión de primavera a través de una mesa de discusión, ya sea presentando los temas de gobernanza de Internet y su capacitación, poner a la mesa un tema del impacto financiero al implementar el gobierno de TIC y la presentación de la encuesta, o sea, anunciar la aplicación de esta encuesta para que la gente sepa que se va a difundir. Ahí también aprovecharíamos la experiencia que tienen otros grupos, tal vez en la aplicación de las encuestas, tal vez solicitaríamos el apoyo para que se envíe una carta o algo a los directores y rectores para que estén enterados de esta encuesta y nos apoyen, puesto que varias de las preguntas no solamente son de TIC, sino al contrario, van relacionadas a los rectores o a las áreas de toma de decisiones, ¿no?, de las universidades. Entonces ahí tal vez dentro de las estrategias que estaríamos siguiendo es que nos apoyaran enviando alguna carta, alguna invitación a las universidades a participar. También algo que he estado realizando es integrando a la iniciativa privada para llevar a cabo trabajos de colaboración para la investigación, capacitación y difusión de estas buenas prácticas. Hay muchas empresas dedicadas a la difusión y consultoría de estas buenas prácticas y no sé qué tan cercanas estén o interesadas estén en investigar en ciertos temas, ¿no? Si bien es cierto que a nivel internacional hay mucha investigación acerca de estos temas, aquí a nivel nacional pues no hay mucho, ¿no? Entonces no sabemos si estén interesados en que se haga una investigación aplicada a temas específicos que ellos han visto dentro de sus consultorías e integrarla dentro del grupo de trabajo. Así también invitarlos a que puedan participar como capacitadores en diversos temas y que nos apoyen en la difusión de estas buenas prácticas dentro del grupo de trabajo y las universidades. Se integrarían temas de gobernanza de Internet, como bien les mencionaba, si bien no son temas obligatorios dentro de las organizaciones en las que estamos, en las universidades, sí son de interés común no solamente a nosotros, sino a la sociedad en general. Entonces, trataríamos de revisar algunos temas que sean de impacto dentro de la comunidad y que nos ayuden a difundirlos. Difundir todo el conocimiento a través de webcast, mocks, días virtuales, etcétera, lo que se vaya generando el grupo de trabajo. Y también nos invitaron a colaborar con Clara para llevar a cabo el seguimiento de una encuesta que se llevó a cabo en el 2014 a diversas universidades en América y de la cual pues tampoco hubo mucha respuesta. Entonces tenemos pendiente una reunión para definir bien la encuesta, el objetivo, el alcance y poderla difundir aquí dentro de las IES mexicanas también para que se retroalimente hacia este grupo de trabajo. Ok, y básicamente es todo. Esto es lo que estaríamos revisando. No sé si tengan algún comentario, pregunta.
gracias. Hugo, yo sí tengo una consulta nada más para preguntarte. Bueno, considerando que ya vamos a tener solo un track de redes, si sí te sigue interesando el taller que propuso Cristian el día miércoles en un taller, en un salón con una capacidad, como mencionaba Cecilia, que fuera 25, de 20 a 15 personas.
Sí, estará muy bien. Sí.
Vale. Entonces lo incluyo y en un momento más les hago llegar el programa.
No, está bien. Lo que pasa es que yo creo que sí nos hace falta, pues no solo, bueno, principalmente como país, no participamos casi en todos los foros del Internet, de la IETF, ¿no? Que es lo que fomenta mucho la parte de Cristian. El capítulo de México, pues yo no he hablado últimamente con el doctor Pisanti para ver cuál es la agenda que ellos traen. Pero yo creo que sí sería bueno pues incluir esos temas dentro de la agenda en el capítulo de México, ¿no? Creo que andaban más preocupados por temas de esto de neutralidad de red y no sé qué otro tema traiga el capítulo mexicano. Entonces me decía Cristian que pues desgraciadamente también no participan casi las universidades, pues el capítulo está muy abandonado en México, bueno, él siente en cuanto a los foros, ¿no? En otras partes, pues sí, está participando mucho en política de Internet y regulación, creo, pero no en la parte de, que yo creo que nos atañe más, que pudiera ser que muchos de ustedes pudieran participar en los foros de la IETF. Y algo que habíamos hablado con Cristian es, si ustedes participan en esos foros y de alguna forma hacen revisiones a los papers, cuando salen publicados se anotan. Entonces lo que habíamos hablado por ahí es con esta, la gente que tiene las publicaciones,
Teresa Rodríguez,
con Tere, es ver si de alguna forma en esas revistas que tiene, por ejemplo, la UDG de tecnología, a su vez hacer alguna mención para que les contaran los puntos para sus proyectos que tienen a veces de los programas estos de estímulos, y entonces así pudieran cumplir más fácil el requerimiento de que están en una revista calificada aquí en México y a su vez en una contraparte internacional. Entonces eso les ayudaría a tener pues a veces las publicaciones que tanto, bueno, yo cuando estaba en la UNAM tanto me molestan ahí para tener acceso a los estímulos que da CONACYT, ¿no? Y eso los ayudaría pues también a crecer académicamente sus plazas, que yo tengo entendido. Entonces traíamos esa idea con Tere, no sé si eso se vaya a apuntar ahí, Hugo. Yo creo que sería muy bueno hablar con Tere y ver qué se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, gente, pues, no sé, como Asael o Jaime, que están todo el tiempo revisando cosas de IPv6, de SDN, pues, de alguna forma esas revisiones que hacen, pues, que también estén más formalmente hechas y que a su vez les cuente pues, a todos ustedes, ¿no?
Sí, sí, de hecho, la preocupación que decía Cristian es esa, de que no hay participación de latinoamericanos en esos foros de discusión. ¿Y por qué creen ellos o por qué se da esto? Pues porque no hay el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces lo que quieren impulsar es todos estos temas, meterlos dentro de los temarios en las carreras universitarias. Es muy difícil, todos sabemos las problemáticas de cada una de nuestras universidades para incluir temas en los temarios. Entonces lo que ellos proponen es educación en línea. Ellos ya elaboraron un material para que pueda ser consultado por cualquiera en línea. Próximamente nos va a mandar la liga para poderlo consultar y pueda ser disponible para todos los asociados, ¿no? Y lo que buscan es que pues los profesores aprendan para que lo vayan difundiendo a sus alumnos y así en cadenita, ¿no? Lo mejor sería pues participar en los foros, generar conocimientos, como bien dices, briefs, que puedan ser publicados. ¿Para qué? Para que tengamos cierta influencia dentro de esa toma de decisiones en los foros internacionales, ¿no?
que siempre estamos pues solamente como escuchas y muy pocas veces participamos. Entonces, ese es el objetivo. Y pues si me pasas el contacto de Tere, pues lo vemos para también establecer los parámetros, que nos pasen las características que debe de cumplir el documento y poco a poco ir generando conocimiento, ¿no? Ahí impreso y publicado.
Hugo, en el correo que le envié a Cristian hoy en la mañana, en el que te marqué copia, en específico el correo de aplicaciones, ahí viene el contacto de Tere. Sin embargo, recuerda que era uno de los pendientes que teníamos, identificar los temas que Cristian venía manejando para poder identificar la PAR, ¿no?
Sí, ok. Sí. Ok, está bien. Gracias, Marta.
Si alguien más no tiene algo que comentar, para pasar con Israel. Bien, Israel, coordinador del grupo técnico Cómputo en la Nube, ¿nos escuchas? ¿Nos ayudas con tu programa, con tu plan de trabajo, por favor? Israel, me parece que tienes que quitar el clic.
Sí, yo ya lo quité, Marta. Buenas tardes a todos. Permítame un momento. Bueno, ya estoy cargando el documento que les quiero compartir. Primero que nada, una disculpa, me tuve que ausentar un momento por una reunión rápida. Y pues en lo que carga les comento, pues al menos de mi parte, pues es un gusto poder estar trabajando en colaboración con ustedes, que de alguna forma u otra los he seguido en listas de correo, Twitter, LinkedIn y demás, y pues sé bastante sus trayectorias de los que están presentes. Y ahorita que se me dio la oportunidad de poder trabajar en este grupo de trabajo de la nube, pues considero que es una muy buena oportunidad para poder intercambiar pues diferentes ramas de conocimiento. Ahorita lo de la nube creo que pues todos los hemos escuchado de alguna forma u otra, poco o en mucho. Es algo que pues ha venido a cambiar pues definitivamente la forma en que trabajamos en las instituciones, en las empresas y demás. Y creo que es una tendencia que pues llegó para quedarse y que pues, se va a ir modificando y adaptando a nuestras propias necesidades, ¿no? Tal vez en este momento puede estar un poco borrosa, ¿no? Una nube medio gris de lo que realmente es la nube tecnológica. Pero pues poco a poco, al menos en mi experiencia de lo que tenemos acá en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues hemos visto cómo la nube tecnológica se ha ido adaptando de manera muy interesante a las cosas que hemos estado presentando o teniendo como retos, ¿no? Con base a eso que les estoy comentando, pues armamos este pequeño plan de trabajo para este año, que pues básicamente la primera parte, el primer objetivo está relacionado a la formación, capacitación y publicación. ¿Qué buscaríamos con este punto? Poder de alguna manera estandarizar y compartir las experiencias y conocimientos que seguramente muchos de ustedes ya tienen y también otros compañeros de otras instituciones de educación superior, para que pues en conjunto podamos establecer un nivel adecuado de conocimientos y que esto sirva como base para poder producir y generar documentos, estándares, políticas que nos permitan a las instituciones alcanzar esos objetivos que a veces se nos presentan de un día para otro, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento u otro que de repente aparece un proyecto nuevo que importante para la institución y que nos dicen, pues lo necesitamos para ayer. Y pues cómo atender ese tipo de requerimientos y de manera rápida, efectiva, segura y eficiente, ¿no? Para que en este caso a través de los servicios de la nube que sea, ¿no? Podamos trabajar, ¿no? Pues hoy en día, pues como ustedes saben, hay diferentes proveedores de nube universales, la nube de Azure, SoftLayer, Amazon, OpenStack, que viene ahorita muy fuerte, y ya se está hablando de una nube de nubes. Entonces, todo ese tipo de elementos que seguramente muchos ya tienen algún tipo de experiencia y conocimiento, pues yo creo que sí bien puede aportarse para poder entre todos construir un conocimiento todavía más rico e interesante para todos, ¿no? En eso se va a basar el primer punto de este plan de trabajo. El segundo punto, pues, tiene que ver con la investigación en innovación. ¿Qué pasa con esto de la nube, no? La verdad es que todos los días a mí lo personal me sorprende cada cosa nueva que van apareciendo como posibilidades de hacer en la nube. Al principio, a lo mejor solamente se habló de infraestructuras a services. Pues hoy en día, pues, obviamente ya se habla de webs a services y seguridad como servicio, web services como web page como servicio. Hay una serie de cosas súper interesantes que se pueden hacer hoy en día a través de la nube, que podemos verla como un punto de integración tal vez de diferentes tecnologías y poder descargarnos tal vez de las actividades rutinarias del día a día y de esa manera poder realizar cosas más interesantes o más innovadoras. La otra vez estaba participando en un webinar de Azure y ahí platicaba de cómo poder implementar un tipo de PBX en la nube para poder intercambiar llamadas a nivel internacional sin costo para una institución, por ejemplo, que ya se está haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Estados Unidos. Entonces, es un proyecto bastante interesante que me ha dejado con open source y que va integrando de alguna manera, pues allá hace un rato, seguramente platicaron por allá del SDN y en IPv6, pues todas esas tecnologías que se están manejando y por expertos como ustedes, que pueden confluir muy al beneficio de una institución en México y sacarle provecho a lo que nos da la nube como tal, ¿no? En ese punto, en eso se va a basar el punto de investigación e innovación, buscar proyectos que atiendan a requerimientos muy específicos de nuestras instituciones y estandarizarlos para que sea más fácil la adopción de estas soluciones en la nube. El tercer punto se va a basar en la estandarización de recursos tecnológicos basados en nubes. ¿Qué pasa? Y a nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con varias universidades, sobre todo de aquí del sur del país, donde pues muchos tienen tienen necesidades, tienen problemáticas, tienen requerimientos y pues han escuchado de la nube, pero a veces no saben cómo realizar las actividades, cómo empezar, por dónde empezar y a lo mejor hasta un poco de temor de que si funcionará o no funcionará. Entonces, este punto muy específicamente, yo lo quisiera plantear como que el principal objetivo es poder desarrollar estándares, políticas, documentos que ayuden a una institución de educación superior en México a poder adoptar estas soluciones de nube de una manera más transparente, más sencilla. Los que ya, de alguna manera u otra, ya sufrimos el embate inicial de este cambio de paradigma, y poder apoyar a otras instituciones de alguna manera con la experiencia ya generada y que esa transición hacia soluciones de la nube puedan ser más rápidas, eficientes y siempre manejando el tema de seguridad. Y el último punto de este plan tiene que ver con el intercambio de información con otros grupos de trabajo. Como les comentaba hace un momento, la nube es un punto de encuentro. Yo creo que así lo podemos resumir de alguna manera. Y la combinación de diferentes experiencias, conocimientos en la nube, creo que es que al menos aquí en Aguadi nos ha ayudado mucho para poder realizar pues todo lo que hemos hecho actualmente en la nube tecnológica. Tenemos poco más de dos decenas de servidores virtuales en Linux, Unix, manejando open source, manejando VPNs, site to site, y pues creemos que podemos realizar todavía cosas sumamente más interesantes, ¿no? Con base a esta experiencia y con base a los diferentes grupos de trabajo técnicos que veo que existen en el CDR, considero que sí es muy importante no solamente limitarnos a desarrollar soluciones que nos parecieran de interés, sino que encontrar soluciones que se puedan ser de interés y de beneficio común con los diferentes grupos técnicos que se está trabajando en el CDR. Para eso, definitivamente, la otra vez en la reunión de primavera en Puerto Vallarta, tuve la oportunidad de platicar con Jaime y en un momento así sumamente pequeño decía pues todo lo que se puede hacer con SDN y hacia eso le sumamos el potencial de la nube. Entonces se pueden hacer cosas bastante interesantes en combinación de estas tecnologías que se están manejando ya en México, ¿no? definitivamente, como ven también en este plan de trabajo, es lo quisiéramos manejar como un grupo bastante abierto, donde se permita la opinión, participación, difusión de cualquier tipo de actividad, documento, webinar, que permita ayudar a alcanzar cada uno de estos objetivos de trabajo, y que al final del día pues nos ayuda a nosotros como instituciones de educación superior pues alcanzar nuestros objetivos institucionales. ¿Sí? Pues espero no haber sido muy rápido, y si tienen alguna duda, con mucho gusto.
Oye, pues muy bien, Israel. Fíjate que, bueno, yo he preguntado esto con otras redes, y la estrategia que están viendo ellos, o sea, sabemos que hay estas nubes, por decirlo así, comerciales, como Azure, pues todos traen, ¿no? Google, Amazon, Rackspace. Pero, digamos, una forma de hacer un apropiamiento pues es tener la parte de OpenFlow, ¿no? Que hemos querido crear un grupo que se dedique a crear soluciones de OpenFlow, y tal vez buscar algún proyecto junto ahí con Conacyt, ¿no? Yo eso se lo quiero proponer a la red de Supercómputo, aunque ya ahí todos me dicen que son expertos en OpenFlow, ¿no? Pero no he visto nada. Sí, ya.
Sí. Ok, bueno, yo pienso que coincidimos mucho con Israel en la parte de nube. De hecho, hasta en los puntos de actividades creo que tenemos una cierta convergencia, y creo que más adelante vamos a tener que trabajar en conjunto con la gente de cloud. De mi parte, les menciono de lo que tengo planteado para el 2016, y aclarando primero que la intención es un grupo, es un mundo multidisciplinario de trabajo en la parte de CDN-FB. Y pues la tarea primordial que tenemos a cargo es el coordinar el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías, como ya lo mencionó Israel, la parte de cloud, la parte de definir redes por software, definir data centers por software. Ahorita está todo de moda todo lo que es SDN, SD algo, ¿no? Entonces, la intención y que tengo son básicamente tres puntos que concuerdan perfectamente con lo que menciona Israel. Uno, y que ya comenzamos a hacer desde el año pasado, es la formación de capacitación. En primera instancia, ya lo saben, llevamos dos cursos que han sido de alguna forma introductorios. Pensaríamos que para este año daríamos la introducción ya más a la programación de software a través de Python o alguna otra herramienta. Entonces, el objetivo sería establecer en primera instancia un plan continuo de capacitación, como lo decía Israel, para enamorar y enganchar más proyectos, que son los puntos que mencionaría más adelante. Yo creo que la primera estrategia, para no hacerlo aisladamente, sería la conformación de este plan a través de la interacción o el apoyo con el grupo de trabajo de capacitación de Orlando, que en este caso pues no se encuentra en ese momento, pero sería la estrategia que buscaríamos. Y en sí el proyecto que buscaríamos como acción sería un programa de capacitación, la continuidad de diplomados, talleres, seminarios, prácticas tecnológicas dentro y fuera de los eventos de CUDI. Y a su vez, algo que a lo mejor sería muy retador y no sé si hay alcance para este año, el crear una plataforma de aprendizaje a distancia. Últimamente me han abordado una serie de personas que me preguntan si hay material para revisar, para irse empapando. Yo sugiero que para este año sí es posible establecer, en el marco del web que me acaba de facilitar Marta, ir trabajando alguna especie de sistema de aprendizaje en línea. Bueno, por una parte ese es uno de los objetivos. El segundo propuesta de actividades para este 2016 sería establecer laboratorios físicos y o virtuales. Yo entiendo que esto suena muy ambicioso, pero sin embargo sería muy bueno, así como hoy en día se realizan maquetas para realizar pruebas con Cisco, establecer como estrategia el hospedaje de algún laboratorio de SDN en conjunto con NFB dentro de los centros de datos que actualmente tienen los afiliados o las universidades, y o si CUDI tiene esta posibilidad. Por mi parte, yo gestionaría la posibilidad de obtener servidores por parte del centro de la Universidad de Guadalajara para establecer algunos laboratorios que empiezan a dar forma algo ya más grande, ¿no? Entonces, el proyecto en sí sería establecer un laboratorio físico y o virtual donde instalaremos controladores de SDN en sus diferentes gamas, como Open Daylight, ONOS, por no mencionar otros más. activar switches de soporte OpenFlow. Nosotros, por fortuna, tenemos casi toda la plataforma activa en OpenFlow 1.3. Entonces, vería la posibilidad de obtener una maqueta pequeña en algunos switches para hacer experimentos. A su vez, la implementación en ese laboratorio que propongo de vSwitches, vRouters, como Vallata, como los vSwitches que ya maneja VMware, y el desarrollo propiamente en esos laboratorios, la prueba en esos laboratorios de software, propiamente en Python, Java, en lo que podamos tener ahí a la mano. Y bueno, finalmente, uno de los puntos que yo quiero tratar para este año sería el cómo motivar la promoción de esa tecnología, que si bien es cierto es muy técnica, sería deseable buscar alguna especie de formato para la publicación, promoción e intercambio de experiencias. En primera instancia, yo propongo una estrategia de estimular la colaboración y difusión del conocimiento. Yo visualizo que en mi caso, en el rol que yo tengo en este momento, tiene que ser más que un príncipe del grupo de trabajo, más ser un servidor y facilitador de intercambio de experiencias. Entonces, yo propondría en primera instancia el conformar dentro del espacio web algún espacio para publicar papers o soluciones o casos de uso. A su vez, en las mesas de reunión dentro de CUDI, establecer mesas de intercambio y discusión de implementaciones. Y si fuera posible, el hecho de buscar el tratar de motivar a que presenten trabajos o casos de uso de CDN, y si se puede, pues dar una premiación a los mismos, ¿no? Con un reconocimiento tal vez por parte de CUDI sobre algo innovador, ¿no? Si lo observan en grosso modo, a mí me parece que son tres puntos muy sustanciales que son parte del nacimiento de esto, igual que cloud. Entonces, hay mucho que hacer. Yo propongo esos tres que, aún así, aunque son solamente tres, pues son muy extensos y pueden llevarnos a otras cosas. Entonces, de mi parte, sería mis tres propuestas para el plan de trabajo. Sin embargo, no están escritas en piedra. Si alguien considera que hay algo más que podría ser oportuno, lo agregamos. Y también, bueno, finalmente aclarar que como ya lo dijo Asael, la intención es, Asael y Israel, la intención es agrupar otros grupos de trabajo donde podamos conjuntar la parte de versión 6 sobre tecnologías de SN y también crear aplicaciones que puedan hacer orquestación con la parte de nube, ¿no? Por mi parte sería todo. No sé si alguien tiene un problema, si no, es todo de mi parte.
Gracias, Jaime. Carmen Denis, me parece que te acabas de incorporar. ¿Me ayudas cerrando tu micrófono? Gracias. Jaime, solamente también para agregar que el espacio de colaboración tiene las herramientas para poder generar una capacitación en línea, y con el apoyo de tu sala virtual como grupo técnico pudieras hacer el complemento. ¿Algo más que quieras agregar?
No.